Las dos, una en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Bueno, esta llegada de la vacuna a España es inminente. En una narración al minuto, en ese afán de rentabilizar al máximo los avances, el ministro de Sanidad ha vuelto a hacer una estimación de cuándo podrán administrarse las primeras dosis de la farmacéutica Pfizer. Será a partir, ha dicho, del 4 o del 5 de enero. Pero cuidado porque la situación se complica. En los últimos días de noviembre se había conseguido doblegar la curva. Pero el anuncio de la vacuna, el puente de la Inmaculada y la relajación en los días previos a Navidad están provocando que esa curva del coronavirus vuelva a repuntar en algunas comunidades autónomas. Lo hemos visto hoy en Galicia o en Cataluña, en las que ha golpeado con dureza durante la segunda ola y donde han impuesto severas restricciones, como en Castilla y León, bajan. Es la noticia a esta hora en torno a esa evolución del coronavirus. Por lo demás, después de lo que vimos la semana pasada con la llegada masiva de inmigrantes a la península procedentes de Canarias, nos hacemos preguntas. ¿Se han repetido esos traslados las últimas horas? ¿Va a seguir realizándose en los próximos días? La respuesta es que no. Al menos no se han hecho ni se van a repetir escenas como las que vimos en Granada o en Valencia. Entonces, ¿el gobierno controlaba o no controlaba esos flujos? Evidentemente sí. Después de que COP contara con documentos oficiales que Interior estaba al tanto, Grande Marlaska se esforzó en asegurar que ellos no organizaban ni financiaban esos viajes. Y de momento hay que decir que no se ha podido demostrar lo contrario. Entonces, ¿por qué se han cortado de raíz? Muy sencillo. Porque durante la semana pasada, en origen, en Canarias, no se hacían los controles pertinentes. El objetivo era aliviar la saturación de las islas haciendo la vista gorda, sin reconocer que sabían y conocían que esos traslados se estaban produciendo. Insistimos, la mayoría marroquíes. Muchos aspiran a reunirse con su familia en Francia y en Bélgica. Y esto coloca en una posición muy comprometida a España frente a estos dos países fundamentalmente, pero frente también al conjunto de la Unión Europea, que se va a revolver si ven que aquí se abre la puerta sin control y el problema lo están asumiendo países como Bélgica. Por eso ni Interior, ni Migraciones, ni tampoco Moncloa pueden reconocer absolutamente nada. Estaríamos, si lo hicieran, ante un grave conflicto diplomático. Como ahora sí se están realizando los controles en Canarias, los traslados se realizan a cuentagotas. COPE ha podido confirmar que ahora sí se está cumpliendo ese criterio de vulnerabilidad que apuntaba la semana pasada el propio ministro Grande Marlaska. Una situación que no se dio durante el puente de la Inmaculada con el traslado de 200 inmigrantes a Granada y cerca de 300 a Valencia. Muchos, por cierto, con pasaporte falso. Este tema de la inmigración que vuelve a sumir al gobierno dentro de sus contradicciones, incapaz de tomar decisiones, ocultando y paseando el problema hasta que les han pillado, hasta que les han descubierto. Pero no se preocupen, habrá más, ya lo verán. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Acaban de encontrar un cuarto cadáver en el edificio ocupado en Barcelona y que salió ardiendo el pasado viernes. De momento se desconocen más datos. Comienzan también a recuperarse los servicios de Google, YouTube, Google Maps, Gmail y Meet, que se cayeron sobre la 1:10 de esta tarde en España. Una caída de servicios que además parece haber alcanzado también a gran parte del mundo sin que por el momento se conozcan los motivos. La compañía no ha dado respuestas hasta el momento. La situación está causando y ha causado importantes complicaciones en estos tiempos de teletrabajo. Y acabamos de conocer además que en Mallorca el toque de queda durante las Navidades será a las 10 de la noche. En esa isla solo podrán reunirse un máximo de 6 personas durante las fiestas y se cierra el interior de bares bares y restaurantes desde mañana, entre otras medidas. En Mallorca, la incidencia acumulada se ha elevado hasta los 336 casos por cada 100.000 habitantes. En el lado contrario, hoy se levantan restricciones en Asturias, donde ha abierto la hostelería, gimnasios y centros comerciales. En Andalucía ya se permite la circulación dentro de sus provincias. En la Comunidad de Madrid solo mantienen su cierre perimetral las zonas de la Moraleja y el barrio de la Elipa. Y Cataluña abre sus centros comerciales al 30% de capacidad y también sus pistas de esquí. En Herrera, en COPE, hemos pillado a Núria, procuradora de Barcelona, a pie de pista en la estación de Mesella.
No sé si la gente ha tenido tiempo para prepararse, pero bueno, sí hay, sí hay. La verdad es que la gente que hay, con muchas ganas y con una sonrisa de oreja a oreja.
Y en Londres esta misma tarde podría decretarse el cierre total de la ciudad, mientras Alemania va a confinar a partir del miércoles con el cierre de colegios y actividades no esenciales hasta el 10 de enero. Y hoy todas las comunidades del norte peninsular están en alerta por fenómenos costeros, con especial incidencia en Galicia, que está ya en alerta naranja, y olas que pueden alcanzar los 7 metros de altura. En Asturias, Cantabria y País Vasco, alerta amarilla por fuertes vientos.
Son las 8 y 5 minutos de la mañana en la costa este de los Estados Unidos. En COPE hoy vivimos en primera persona el arranque, el comienzo de las vacunaciones en el país más golpeado del mundo, Estados Unidos. Más de 300.000 fallecidos, pretende poner 20 millones de vacunas solo este mes. Corresponsal Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Efectivamente, se espera que a lo largo del día de hoy las primeras dosis de la vacuna de Pfizer comiencen a llegar a 145 lugares en todos los Estados Unidos donde se van a realizar las primeras vacunaciones. En una primera fase, esta semana, van a ser distribuidas 2,9 millones de dosis, fundamentalmente en grandes hospitales. Está previsto que hoy mismo pueda comenzar la vacunación en alguno de estos centros. El miércoles se espera que la vacuna haya llegado a más de 600 puntos de vacunación en todo el país. Los trabajadores sanitarios y los residentes de centros de mayores serán los primeros en recibir la vacuna en esta primera fase, aunque en un cambio de curso el presidente Trump ha decidido que también parte del personal de la Casa Blanca sea parte de este primer esfuerzo de vacunación, aunque la propia Casa Blanca no ha querido confirmar si Trump será uno de los primeros en recibir la vacuna.
En el informe COPE de este lunes estamos analizando cómo van las cosas en los hospitales, en este caso para los sanitarios. Vamos al análisis. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Lo primero que constatamos es que también entre los sanitarios parece que los contagios reales son muchos, en 90.000 que reconoce Sanidad. ¿Por qué?
Bueno, solo el Consejo General de Enfermería nos dice que se han contagiado unos 70.000 compañeros, y a esto habría que añadir pues los médicos y el resto de personal sanitario, con lo que parece que otra vez las cifras oficiales se quedan muy cortas. Y eso que estamos muy por encima de Alemania, con 15.000 sanitarios infectados, o Francia e Italia, que suman 30.000. Además, desde Sanidad aseguran que en esta segunda ola hay un 60% de sanitarios infectados que no presentan síntomas, por lo que va a ser muy difícil conocer la cifra real de contagiados. Lo que sí sabemos ya, Antonio, es que Cataluña es la comunidad más afectada, seguida de Andalucía y de Castilla y León.
Voy a poner en orden. 90.000 contagiados, fallecidos 80, 72 médicos y 9 enfermeros. Bueno, estas cifras, Maribel, además han seguido creciendo de manera importante en estas. Esto llama la atención porque, en teoría, ya no hay escasez de medios para que se protejan en su trabajo.
Sí, lo de la primera ola fue terrible para estos trabajadores sanitarios, como recordaba en COPE Charo, una enfermera de quirófano del Hospital Severo Ochoa.
El material escaseaba, trabajábamos con EPIs muchas veces no homologados, se contagiaron muchos compañeros que estuvieron muy enfermos y sufrimos el fallecimiento de nuestro compañero Esteban Peñarrubia.
En esta segunda ola tienen EPIs y mascarillas, pero aún así se ha registrado un 40% del total de los contagios de sanitarios. Los profesionales nos dicen que es porque se mantiene el exceso de trabajo que dificulta la prevención. Otra versión es la que da el director de alertas sanitarias, Fernando Simón, que asegura que se contagian en sus casas, y precisamente eso, Antonio, ha llevado a los colegios de médicos a pedir su destitución.
Es de entender que todo esto siga afectando al ánimo y al trabajo de los sanitarios. Como decimos, 90.000 contagiados a lo largo de toda esta pandemia, 80 muertos, 72 médicos, 9 enfermeros, según los datos oficiales. ¿Cómo lo están llamando después de 10 meses ya de pelea contra el virus?
Bueno, pues el miedo al contagio se mantiene como el primer día, porque además son los primeros en observar que las secuelas del virus duran meses, como le ha ocurrido al doctor Emilio García de la Torre, otorrino y presidente del Colegio de Médicos de Jaén, que nos cuenta en COPE que se contagió en marzo, cuando el gobierno nos decía que las mascarillas no eran necesarias.
De que esto es muy duro, el pensar que es la última vez que respiras, el pensar que crees que no te vas a poder recuperar.
Aún así, da gracias a Dios porque sabe que fue peor el caso de esos 72 facultativos y 9 sanitarios que han perdido la vida contagiados en su centro de trabajo desde que empezó la pandemia.
Pues estos son los datos, esos 90.000 contagiados, esos 72 médicos muertos, esos 9 enfermeros fallecidos por coronavirus. Y hoy queremos conocer tu caso como sanitario o el de tus amigos, familiares, médicos, enfermeros. Situación desde dentro, ¿cómo está después de 10 meses de pandemia? Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-23-0000.
Yo tengo amigos médicos y cada día esto pues lo ven peor. Las vacunas consideran que está bien, pero creen que sería más aceptable un medicamento, porque a pesar de estar vacunado, te puedes contagiar también, como ocurre con la gripe.
Yo tengo una sobrina que trabaja en una UCI y realmente dice que los casos es peor de lo que nos dicen.
Bueno, hoy estamos recogiendo en este informe COPE la incidencia del coronavirus en los sanitarios, esos 90.000 contagiados que de momento reconoce la entidad. Los propios colegios de médicos, de enfermeros, admiten que son muchos más. Y esos 80 fallecidos, 72 médicos y 9 enfermeros por coronavirus. ¿Cómo es tu caso? ¿Cómo ves la situación desde dentro? ¿Cómo están después de 10 meses de pandemia, si eres sanitario? O si tienes amigos médicos, nos lo cuentas en el 637-23-0000. Las cifras que también nos ocupan a diario son las de la economía, y la mejor manera de saber lo que están pasando es comparar los datos con los de hace un año. Si nos hacemos una idea del verdadero peso de esta crisis, que entre otras cosas ya ha destruido 86.000 empresas. Estamos comparando datos de octubre con los del mismo mes de hace un año. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
Buenas tardes. A cierre de octubre había en España 1.400.332 empresas activas frente a 1.486.078 de hace un año, según cifras de la Seguridad Social. La mayor parte de las disoluciones se concentraron durante el confinamiento. Unas 108.000 empresas desaparecieron de marzo a mayo. Con la desescalada llegó la reactivación económica, que se ha visto interrumpida por la segunda ola que ha llevado en octubre a la disolución de 57 empresas por día, según el Instituto Nacional de Estadística. Francisco, hostelero de Benidorm, acaba de cerrar uno de sus dos locales tras no llegar a un acuerdo sobre la rebaja del alquiler.
Porque si nos bajaba no correspondía con las cantidades que necesitábamos para poder mantener el establecimiento abierto, y después de 7 años con el establecimiento en marcha y trabajando a buen ritmo, pues hemos tenido que decidir de cerrarlo.
Se ralentiza aún así el ritmo de destrucción de empresas porque van quedando, lógicamente, las que mejor van resistiendo, pero en octubre se crearon un 8% menos de empresas que hace un año.
También te estaba explicando hoy la maniobra de presión con la que Pedro Sánchez intenta forzar al PP para reformar el Poder Judicial. El principal partido de la oposición es imprescindible para poder hacer esa renovación que está pendiente desde hace 2 años, pero no hay acuerdo. ¿Qué va a hacer el gobierno de PSOE y Podemos? Pues intentar dejar prácticamente moribundo el ganado gobierno de los jueces al Consejo General del Poder Judicial. De esa manera, mientras sigan funciones, no podrá hacer nombramientos. Es la intención de Moncloa. Esta reforma llega esta semana al Congreso y, como en todos los proyectos polémicos del gobierno, la intención también es que vaya por la vía rápida. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez ve enfriarse las posibilidades con Pablo Casado y se toma su tiempo antes de contactar con él para explorar de nuevo la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Enquistado el problema, el presidente mantiene intacta su tónica del último mes y medio de ignorar al líder del PP y tratarlo con desdén, y lo hace cuando mañana mismo el Pleno de las Cortes arranca la tramitación de la proposición de ley registrada por PSOE y Unidas Podemos para delimitar las atribuciones del órgano de gobierno de los jueces con mandato caducado. caducado. La reforma, que podría estar lista en 3 meses, vacía de competencias a la institución, pero no remueve a sus miembros. Sin embargo, según avisan a la cadena COPE desde la Moncloa, puede servir de detonante de la renovación, porque sopesan llegar a un escenario de renuncia de vocales. De materializarse tal maniobra, dejaría en estado agónico a la institución titular de uno de los 3 poderes del Estado. Sería, descuentan en el entorno presidencial, el apremio definitivo a Casado para mover ficha.
Y quedan 17 días para el 1 de enero y el acuerdo para evitar Brexit duro sigue sin llegar.
Caso de que no se llegara a un acuerdo y el Brexit fuera a las bravas, deme un ejemplo práctico de lo que supondría.
En las fronteras terrestres habría que establecer un control aduanero, pues tendríamos que, se volvería otra vez a la época del pasaporte, y respecto a las empresas, pues veríamos a ver en qué condiciones va.
Hablaba esta mañana Carlos Herrera en Herrera en COPE con el que fuera ministro de Exteriores y ahora eurodiputado, José Manuel García Margallo, y explica que las cosas siguen sin pintar bien en esto del Brexit por dos motivos. Primero, pase lo que pase, el acuerdo será malo, habrá más aranceles para las empresas españolas que operan en Reino Unido. Segundo, España va a ser el país más afectado de Europa. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, tenemos el resultado del sorteo de Champions con un duelo estrella en octavos, ese
sí,
Barcelona-PSG.
Esta es la suerte de los españoles para octavos de final. Recuerdo eliminatorias que se van a jugar en el mes de febrero, los partidos de ida y los de vuelta en el mes de marzo. Todavía no están certificadas las fechas. Atalanta-Real Madrid, Atlético de Madrid-Chelsea, Sevilla-Borussia Dortmund y, como tú dices, el duelo estrella, Barcelona-París-Saint-Germain. Estamos pendientes de cómo está Neymar, que ayer sufrió un golpe duro en el tobillo. Parece que no es tan grave como se esperaba y podría estar para ese partido contra el Barcelona. Las otras 4 eliminatorias, Borussia Mönchengladbach, Manchester City, Lazio, Bayern de Múnich, Leipzig, Liverpool y Oporto, Juventus. Y en la Europa League, esta es la suerte para 3 equipos españoles en 16avos de final: Real Sociedad, Manchester United, Salzburgo, Villarreal y Granada, Nápoles. Y la Real Sociedad es líder en la Liga después de empatar contra el Eibar, igualado a puntos con el Atlético de Madrid.
Gracias, José Luis. A partir de ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este martes, desde las 9:30, vive una noche de fútbol en tiempo de juego. Con la Liga, Real Madrid, Athletic Club de Bilbao.
¡Dale, Manolo!
Y con la emoción de la primera jornada de la Copa del Rey a partido único.
A ver los que aguantan el partido a este ritmo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡El number one!
Tiempo de juego. ¡Lo damos todo! Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
¿Recuerdas esa sensación tan especial de estrenar coche? En Opel queremos que la disfrutes de nuevo sin esperar más. Por eso hemos creado la edición especial Blitz, cargada de equipamiento y con la mejor ingeniería alemana. Solo este mes tu Opel Crossland X Blitz desde 16.900 euros con 3.000 euros de equipamiento incluido. Consulta condiciones en opel.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Esta Navidad comparte, ríe, brinda, celebra, sueña. Que de hacerte disfrutar en la mesa nos encargamos nosotros. Descubre la exclusividad del mejor ibérico de bellota con Extreme Puro Extremadura. Entra en extremeibérico.com y déjate seducir por el sabor de Extremadura.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la selección de hockey femenino bronce en el Campeonato del Mundo.
El deporte colectivo te enseña a trabajar en equipo. Juntas, con un objetivo común, somos imparables.
En Iberdrola, os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. ¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hemos entrado en una semana clave para que las comunidades definan, concreten cómo serán las celebraciones de Navidad. No lo pueden dejar mucho más porque quedan ya solo 10 días para Nochebuena. Con todas las cautelas que ofrecen los lunes por aquello del efecto fin de semana, con registros a veces imprecisos, hoy te estamos contando que hay comunidades que empeoran los datos. Aumentan los contagios y también los hospitalizados. Es el caso de Galicia y de Cataluña, donde ya han adelantado las cifras de las últimas horas. En el lado contrario, pues encontramos Castilla y León, que mejoran, o Galicia, o Andalucía, donde bajan los contagios a 718 en el último recuento. Hay riesgo de repunte en toda Europa. Ya te hemos contado que en Alemania cierra toda la actividad no esencial a partir del miércoles y amplían las vacaciones de Navidad de los estudiantes. Y atentos a Londres, porque en 2 horas comparece el ministro de Sanidad británico. En Reino Unido van a intensificar las restricciones y se plantea un cerrojazo casi total de la capital, de Londres. Son restricciones que llegan a 10 días de Navidad. Hoy ha estado en Herrera en COPE el doctor Sánchez Martos y ha recomendado varias pautas para que las cenas, las comidas de estos días sean seguras. Fundamental, ventilar. Sabemos que hace frío y más en determinadas ciudades, pero con abrir la ventana, ha dicho el doctor, 3 o 4 dedos puede ser suficiente. También es importante la forma en la que nos vamos a sentar en la mesa. Lo mejor es hacerlo en forma de W, nunca unos frente a otros.
Por favor, en la mesa, si es rectangular, no se pongan uno frente al otro, pónganse en W.
Y como tenemos 2 que ya eso, lo han pasado, eso los ponemos en medio.
Eso es lo que haré yo con mi esposa. Y hombre, haremos de barrera del virus, porque posiblemente ni contagiamos ni contagiaremos. Aunque eso sí, nos lavaremos las manos con el gel, ventilaremos la sala y además llevaremos la mascarilla. Y no picaremos del mismo plato, Carlos.
Se redoblan los mensajes que hacen llamamientos a la responsabilidad a intensificar las medidas. La vacuna, sí, supone el principio del fin. Ya nos ha vuelto a contar hoy el ministro Salvador Illa, que espera que comience a distribuirse en España la primera semana de enero, en concreto a partir del 4 o del 5 de enero, pero todavía hay un largo camino y los datos invitan a redoblar, sí, todas las precauciones. Somos uno de los países del mundo con mayor número de sanitarios contagiados por el virus. Te lo estamos contando hoy en el informe COPE. Al menos 90.000 profesionales, entre médicos, enfermeros, celadores, han dado positivo, pero es la cifra oficial de Sanidad, así que serán muchos más. 1.100 en la última semana. Uno de esos 90.000 es el doctor Emilio García de la Torre, es otorrino. Se contagió al principio, en marzo, cuando el gobierno decía que las mascarillas no eran necesarias.
De que esto es muy duro, el pensar que es la última vez que respiras, el pensar que crees que no te vas a poder recuperar.
Te cuento que Cataluña es la comunidad con más sanitarios afectados, seguida de Andalucía. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Comienzan a recuperarse los servicios de Google, YouTube, Google Maps, Gmail o Meet, que no han funcionado en España desde la 1:00 p.m.
Una caída de servicios que además parece haber alcanzado también a gran parte del mundo sin que por el momento se conozcan los motivos. La compañía no ha dado respuestas hasta ahora. La situación está causando importantes complicaciones en estos tiempos de teletrabajo.
Se reduce la llegada de inmigrantes desde Canarias a la península por vía aérea tras las informaciones y los documentos revelados por COPE.
Informaciones y documentos que demostraban que la policía se preparaba para recibir a cientos de personas en los aeropuertos peninsulares. Interior ya ha rectificado y restablecido los controles en los diferentes aeropuertos donde apenas han llegado inmigrantes en las últimas horas.
y suerte desigual para los equipos españoles en los octavos de la Champions.
El duelo más fuerte a priori será el del Barcelona contra el PSG. El Atlético de Madrid se verá las caras con el Chelsea y el Sevilla con el Borussia Dortmund. A priori, el rival más asequible sería el del Madrid, el Atalanta, ya que los blancos han sido los únicos que se han clasificado como primeros de su grupo. Los partidos de ida, si el virus lo permite, serán en la segunda mitad de febrero.
Y además nos estamos acercando a la radiografía del consumo de drogas en España. El cannabis sigue extendiéndose y lo hacen también sus efectos. Y esto sin tener en cuenta lo que haya pasado durante la pandemia. Andrea Espuña.
Aumenta la adicción a los cigarrillos electrónicos y también al juego online. Pero lo que más preocupa es el consumo problemático de cannabis que sigue creciendo en nuestro país. Un 3% de las personas de entre 15 a 64 años lo consumen a diario. Preocupa sobre todo por la incidencia que tiene entre los jóvenes, que como hemos podido comprobar, tiene un uso muy aceptado.
Lo hago porque me ayuda a evadirme, a relajarme, pues después de días estresantes con los estudios. Suelo fumar por las tardes, noches. También fumo con mis amigos, fumamos todos, unos más y otros menos, pero al fin y al cabo fumamos todos.
Contrasta con que 6 de cada 10 personas consideran la marihuana como una sustancia de muy fácil acceso. Son datos de la encuesta de edades elaborada por el Ministerio de Sanidad, que a falta de incluir los números de la pandemia, parece que esto es solo la punta del iceberg.
Decíamos que hay cambio en la política de inmigración en los últimos días en España. La semana pasada COPE publicaba los documentos que demostraban el refuerzo policial que se iba a realizar en Valencia, esperando nuevos traslados masivos desde Canarias. Se demostraba, por tanto, que Interior estaba al tanto de esos traslados que se estaban haciendo por centenares en la península. ¿Qué es lo que ha cambiado? Básicamente dos cosas. Ahora sí hay controles en los aeropuertos de origen, es decir, en Canarias. Y en segundo lugar, unido a esto, está la reducción de las llegadas que se cuentan ahora mismo prácticamente con los dedos de una mano. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, ahora sí se controlan los pasaportes y se hacen los controles sanitarios, ya digo, en origen, en Canarias, cosa que hasta ahora, aunque pueda parecer sorprendente, no se hacía.
Llegó el comandante y mandó parar, ¿no? Antonio decía la salsa cubana. En este caso fue el ministro del Interior el que el pasado jueves, como contaba, según hemos sabido después, mandó poner fin a una permisividad que muchos no entendían, sobre todo en los puntos de destino, como Valencia o Granada. Venía ocurriendo así todo este año, nos dicen. Por eso no nos cuadraban los números cuando calculábamos que nos faltaban por encima de 5.000 inmigrantes de los 20.000 que han llegado a las islas este 2020. El jueves se establecieron controles férreos en las islas a la hora de salir en barco o en avión hacia la península. La orden verbal que tenemos, verbal, es no dejar salir a nadie, me dice un mando en las islas. Casi 200 inmigrantes vieron frustrado su intento de salir de Canarias el jueves. Se exige una legalidad absoluta. Se comprueban documentos, si son o no falsos. Y, por supuesto, el control sanitario. En el aeropuerto de la Comunidad Valenciana se dispuso un protocolo de actuación policial, como contabas, para interceptar a los que llegaran este fin de semana. Protocolo que difundió la cadena COPE ese día, el jueves. El cómputo ha descendido a prácticamente, este fin de semana, cero. Nos lo dice un responsable de la seguridad con conocimiento directo sobre esta gestión. Y los poquísimos que aterrizaron en Manises, en Valencia, quedaron en libertad. ¿Por qué? Porque no son repatriables. A todo esto siguen llegando los considerados vulnerables. Eso sí, organizados y financiados por el gobierno, como siempre ha admitido el Ministerio del Interior. Dice el otro ministro, Escribá, el de Migraciones, que lo son vulnerables entre el 10 y el 15% de los que están llegando a Canarias.
Hablamos también, gracias Juan, de la situación del rey emérito don Juan Carlos, que no solo está dando quebraderos de cabeza en Zarzuela. Por ejemplo, en el PP ha habido varios deslices o voces diferentes en estos días, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dijo que don Juan Carlos no es un ciudadano más. Y COPE ha tenido el acceso al argumentario que han distribuido en el PP entre sus dirigentes para que todos digan lo mismo, Juan Andrés Rubert.
El PP trata de poner orden y busca una postura común para hablar del rey Juan Carlos en público. Quieren evitar deslices y ambigüedades a la hora de referirse al rey emérito. En dicho argumentario al que ha tenido acceso COPE, subrayan su respeto a la decisión tomada a título particular por el padre del actual rey. La Dirección Nacional Popular reclama a los suyos repetir la posición marcada por el propio Pablo Casado el pasado día de la Constitución, diferenciando con claridad el ámbito particular del institucional. Fuentes del partido aseguran a COPE, por otro lado, que tampoco quieren entrar en el juego de Podemos. Según nos cuentan, están utilizando la figura del emérito para erosionar una institución como la monarquía. Respetan, por último, que Juan Carlos I quiera volver a casa por Navidad.
Vamos a mirar al exterior. Ayer en teoría era el día, el límite para un acuerdo que evite el Brexit duro, pero una vez más Bruselas y Londres se han vuelto a dar un nuevo tiempo de prórroga. Quedan 17 días para el 1 de enero, el día del adiós definitivo, y pase lo que pase, sabemos que España va a ser el país más afectado de Europa, sobre todo por el peso que tienen los británicos en nuestro turismo, pero también por la exportación en sectores como el automóvil o el de frutas, verduras y hortalizas. José Antonio Peña es el director de Coimber, una empresa del sector en Almería.
El 20% de nuestra facturación la enviamos a Reino Unido, de pimiento, tomate, calabacín, berenjena, pepino, prácticamente todo tipo de hortalizas.
Esto también tiene de los nervios a miles de españoles en Reino Unido. Se calcula que unos 200.000 que ya han pedido seguir residiendo en el Reino Unido después del Brexit. Hoy muchos de ellos, fósforos de Herrera en COPE, como Julio, se lo han contado a Carlos Herrera desde Londres.
El problema principal es la incertidumbre, que a nivel laboral, a nivel personal, te acostumbras a vivir con la incertidumbre. Nosotros en nuestro trabajo llevamos 3 años donde cada reunión, donde cada proyecto comienza con las palabras ¿qué pasa si?
Veremos cómo quedan finalmente las cosas en Reino Unido, pero el del Brexit es solo uno de tantos desafíos ahora mismo para las empresas españolas. Si miramos el número de empresas que hay en España, el último dato, el de octubre, dice que se han destruido 86.000 desde hace un año. Hoy, a las puertas de la Navidad, nos estamos fijando en dos productos tan nuestros como el jamón y el vino. Sin cenas de empresas y con reuniones más pequeñas en las casas, también se espera un descenso. Susana Moneo, buenas tardes.
Sí, Antonio, buenas tardes. Son sectores que en esta época realizan el 30% de su facturación, pero con las restricciones no esperan grandes cifras. Y el sector del vino, que genera el 2,4% de los puestos de trabajo en España, ha perdido ya en este año entre un 25% y un 30% de negocio. José Luis Benítez es director general de la Federación Española del Vino.
Y también se va a notar pues la pérdida de esas celebraciones de grupos de amigos que se reúnen, empresas, pero bueno, confiemos que de alguna manera ese consumo en casa mejore un poco las expectativas.
El 50% del negocio del sector del ibérico depende de la hostelería. Ahora han bajado los precios y confían en ese capricho en casa. Antonio Prieto, presidente de la Asociación del Cerdo Ibérico.
Estamos contentos porque de una caída tremenda que creíamos que iba a haber en el consumo en hogar, en el comercio cercano, esto sí que se está incentivando y que eso, bueno, pues al menos nos da la esperanza de que podamos tener unas navidades superiores al año pasado.
No se va a salvar el año, pero se puede paliar en cierta medida.
Hoy te estamos contando el informe COPE que refleja cómo España es uno de los países del mundo con mayor número de sanitarios contagiados por el virus. Son 90.000 desde el inicio de la pandemia, según el Ministerio de Sanidad. 1.100 solo en la última semana. Y según los datos de los colegios oficiales que hablan de más de 80 fallecidos, los contagios podrían ser muchos más de esa cifra, de esos 90.000 que admite el Ministerio de Sanidad. Por estos datos te estamos preguntando hoy y nos ha escrito Elisa. Nos cuenta que su marido es médico, que se contagió en junio y por suerte pudo estar en casa y recuperarse, pero aquí lo pasamos bastante mal. José Miguel también nos ha escrito al WhatsApp de Mediodía COPE. Nos dice que es médico y después de 10 meses de pandemia, nos dice José Miguel, los sanitarios no podemos más. Guardias y horas y noches en el hospital. Y Alicia nos cuenta que su padre es médico y que llega todos los días agotado. La situación es insostenible. Mensajes que nos habéis dejado en el 637-230000.
Estamos un poco harto, extenuado, cansado.
Yo soy enfermero, trabajo en 2 hospitales. Es verdad que nuestros supervisores nos han estado dando material, pero en la primera tanda no tuvimos material. Ahora sí lo tenemos, pero tenemos que reutilizarlo.
Soy médico de urgencias hospitalarias en un hospital en Mallorca, que tuve COVID en septiembre, cuando aquí teníamos el pico de la segunda ola, y estuve bastante enferma en casa sin tener que ingresarme, pero estuve bastante enferma. Y mi pregunta es, ¿y a mí quién me cuida?
COPE además se adentra hoy en los preparativos de la nueva misión que el ejército español espera poner en marcha a partir del año nuevo en la Antártida. Para prepararse, los militares y los científicos, cerca de una 30 en total, van a tener que pasar la Navidad en cuarentena antes de viajar, Manuel Ángel Gómez.
Para no llevarse el virus a la Antártida, los militares que participan en esta misión tienen que pasar esta vez varias cuarentenas. La primera en España a partir de este sábado y más tarde otra en Chile.
El día 4 ya estaremos en la ciudad de Punta Arenas para hacer una cuarentena de 14 días en un centro, cada uno en su habitación.
Después navegarán hasta la base, a donde llegarán entre el 20 y el 22 de enero, nos cuenta el comandante Cardesa, jefe de la campaña antártica. En la Antártida llevarán una vida casi normal.
Somos todos convivientes, no vamos a tener ese distanciamiento social que tenemos ahora mismo aquí en España.
Se llevan PCR, mascarillas, aunque la intención es que el COVID no pise la Antártida.
Uno de los objetivos es que el COVID no entre en la Antártida. Prácticamente nosotros lo consideramos como un riesgo residual.
Va con ellos un oficial médico, pero confían en que tenga poco que hacer.
No hace mucho estaba yo con uno de estos miembros de que va a participar en la 34ª campaña antártica del Ejército de Tierra y me comentaba su lema, que me lo quedo para mí. Solo irás más rápido, juntos llegaremos más lejos. Y juntos ahora donde llegamos es a la información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Sigue a Antonio Herray en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
La educación digital ha ayudado a millones de niños y niñas a seguir aprendiendo desde casa. Pero también hemos aprendido que nada sustituye la magia de las aulas. Por eso, desde Profuturo, el programa de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, te deseamos feliz Navidad y que este 2021 la vuelta al cole sea para siempre.
Oye, que como este año no vamos a tener cena de Navidad, estaría bien tener un detalle con el equipo, que se lo han currado.
En El Corte Inglés queremos que esta Navidad sea una gran Navidad. Por eso te ofrecemos las ideas más exquisitas del Club del Gourmet para sorprender a los tuyos con un detalle a la medida de tu presupuesto.
El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Adaptamos nuestro negocio a los nuevos tiempos y trabajamos mirando al futuro.
Con la línea Avales, tu empresa sigue adelante. Juntos impulsamos la recuperación y el crecimiento económico sostenible, apoyando la actividad de empresas y autónomos. Infórmate en ico.es o en el 900-121-121. Solicita la línea Avales en entidades financieras. ICO, Gobierno de España.
¡Ey! ¿Qué pasa, fieras? ¿Cómo van mis galácticos? Oye, que aunque este año no hayamos podido apuntarnos a la liguilla, que digo yo que tampoco hay que perder las buenas costumbres, ¿no? Total, que he cogido la lotería de Navidad, ¿vale? Os la paso. ¡Ey! Y entrenar un poco, gandules. Venga, un abrazo, tíos.
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y tú? ¿Ya has compartido un décimo? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Confía en Securitas Direct.
Ay, lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata reserva original y una paleta ibérica de bellota por solo 120 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Antonio Herraiz.
Mediodía.